Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Y por supuesto saludamos cordialmente a las personas que nos sintonizan en otros puntos de Jalisco a través de esta red de estaciones de Radio Universidad. Gracias también a las personas que nos acompañan en otros puntos de México y del mundo. Esto pues a través de la transmisión en Radio Universidad de Guadalajara, la página www.radio.udg.mx. Recordamos también pues que nos pueden contactar a las cuentas de redes sociales, Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Bien, vamos a estar compartiendo algunos asuntos este miércoles 13 de octubre. Tenemos pues un bloque lamentablemente dedicado a muchas, digamos, aristas de la violencia organizada en nuestro país. Tenemos información con respecto a personas desaparecidas, una alerta que está pues emitiendo de alguna manera la Fiscalía de Jalisco con respecto a cómo a través de las redes sociales e incluso videojuegos ya se han reportado casos de desapariciones, sobre todo de jóvenes de nuestra entidad. Afortunadamente hay algunos casos pues de éxito de localización, pero a partir de ahí se emite pues esta alerta a tener muchísimo cuidado con el tema de las redes sociales. También vamos a comentarles una pequeña actualización sobre el caso Ayotzinapa a partir de la vinculación a proceso de experitos de la Procuraduría General de la República, los cuales pues estarían involucrados en la construcción de la verdad histórica o la mentira histórica, esta investigación del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y por cierto que también los familiares de los normalistas volvieron a reunirse con las autoridades federales y les están insistiendo en que ellos conozcan antes, a futuro, los informes que vaya a divulgar el gobierno federal antes de hacerlos a través de los medios de comunicación, pues que les avisen a los propios familiares. Es el compromiso que asume el gobierno federal. También tenemos situaciones relacionadas con la guerra informal en nuestro país, con puntos de violencia extrema. Por ejemplo, la insistencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el gobierno federal, pero también a los gobiernos estatales, de resolver la crisis de inseguridad. Esto en los límites territoriales de cuatro estados, incluyendo pues el norte de Jalisco, justo el territorio Ultrarica, donde pues el caso más reciente, escandaloso, la desaparición de 6 jóvenes jornaleros, 4 de ellos asesinados. Hay 2 que permanecen todavía como desaparecidos. Y en el marco de esta violencia organizada también, de la guerra informal, pues está ahí la situación de el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prot, que pues fue admitido un amparo que presentó en contra del mando operativo de la Guardia Nacional. Y ya en la segunda parte del programa vamos a hablar de otro asunto, lo que tiene que ver los detalles de este importantísimo plan presidencial acordado junto con familiares de las víctimas del periodo de la Guerra Sucia para avanzar en una comisión de la verdad y la justicia que investigue los crímenes del pasado cometidos por el Estado mexicano entre los años 65 hasta el año 2000, pues es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo a Alejandro Coronado en los controles técnicos, a Humberto Estrada, también nos apoya acá en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a Fabián Cáceres, que nos apoya en la asistencia y la producción. Y saludo con mucho gusto en el micrófono a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando directamente a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí en el área metropolitana de Guadalajara y a la red de emisoras universitarias en Autlán, en Ameca, en Ciudad Guzmán, en Lagos de Moreno, en Ocotlán y Colotlán. A todos ustedes les agradecemos enormemente que nos estén sintonizando. Vamos a esta primera parte de la información. Es una advertencia que hace la Fiscalía del Estado. Su titular, Gerardo Octavio Solís Gómez, en rueda de prensa que ofrece cada martes, cada semana, advirtió que en Jalisco se registraron las desapariciones voluntarias de 2 adolescentes que fueron convencidas por personas de dejar su hogar, una a través de un videojuego y que fue localizada en el estado de Nayarit, y otra jovencita que contactó a alguien en redes sociales y se le invitaron a Guatemala Los investigadores la localizaron en Tapachula, Chiapas. Esta es la información que ofrece la Fiscalía y que recogen los distintos medios. Estamos aquí compartiendo la versión del diario El Informador.
Ahí nos cuenta que el fiscal habló del primer caso de una menor de edad de 16 años. Ella desapareció de su domicilio en Tlaquepaque y fue localizada en Nayarit, donde se puso de acuerdo con una persona a través de un videojuego, explica el fiscal. En San Pedro Tlaquepaque, derivado de una denuncia recibida en la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, se reportó la desaparición de una adolescente el día sábado 9 de octubre y se obtuvieron datos de que la misma había viajado hasta el estado de Nayarit con la intención de reunirse con una persona que había conocido a través de un juego que se llama Free Fire. El personal de esta dependencia se coordinó con personal de aquella entidad y ahí tienen algunas de las gráficas del operativo, dijo en la rueda de prensa, para recuperar a la menor y en ese sentido decirles que fue localizada y trasladada a este estado y entregada a sus familiares.
Del otro caso, el encargado de la fiscalía dijo que fue un hecho muy similar, pero en este caso la menor de 14 años fue enganchada a través de una red social y a punto estuvo de llegar a Guatemala, donde se iba a encontrar con un individuo del cual no dieron mayores características. Solicitó además más cuidado de los padres de familia e instituciones educativas, fue el llamado del fiscal.
Dijo que otra situación más o menos similar, la de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, en coordinación con el Estado de Chiapas, llevaron a esta recuperación de la menor. Y otro de los temas, por cierto, que trató el fiscal fue la desaparición de Fátima, esta joven de 22 años del municipio de El Grullo, lo comentamos el día de ayer. Al realizar las investigaciones, dijo que se obtuvo información y se detuvo a su pareja, Néstor P., quien se encuentra como sospechoso y a disposición del órgano jurisdiccional por su participación o probable participación en la desaparición, feminicidio e inhumación de la víctima, cuyo cuerpo fue localizado en Autlán. Lamentablemente fue asesinada esta joven.
Esta joven de 22 años que tenía una semana desaparecida. Bueno, en otra nota, perdón, la experta Silvia Dutreiten del Sistema Nacional de Investigadores dijo que América Latina es la expresión clara del carácter masivo que ha tenido la desaparición de personas en algunos países como parte de una estrategia represiva para acallar la inconformidad social contra dictaduras o regímenes autoritarios, o en México, donde tiene la particularidad de ser un fenómeno de pasado presente con el crimen organizado como protagonista.
Es importante estas declaraciones también, las podríamos vincular con la entrevista que vamos a tener más adelante hablando de los crímenes del pasado y la Comisión de la Verdad, pero esto lo dijo la especialista en el seminario de identificación humana que fue convocado por la Secretaría de Gobernación con la Agencia Alemana de Cooperación. Roxana Enríquez, integrante del equipo mexicano de antropología forense, ahí destacó en ese evento la relevancia que tiene para enfrentar este fenómeno de la colaboración entre diversos ámbitos con el fin de consolidar, entre otros aspectos, el componente científico en las investigaciones, las cuales den mayor certeza de encarar un delito que ha gozado de impunidad desde hace 50 años.
A partir de que comenzó a incrementarse hacia el año 2000, detona la preocupación en muchos sectores porque el volumen de casos ha rebasado la sociedad. Esto representa un reto mayúsculo que debe involucrar la colaboración de familiares, equipos forenses con un carácter autónomo, universidades y colectivos, entre otros, para impulsar procedimientos que permitan acabar con la impunidad con nuevos elementos como reforzar el aparato científico en las indagatorias, dijo Rosana Enríquez.
Y Silvia Dutrenti subrayó el papel de los equipos independientes de antropología forense en la búsqueda e identificación porque permite, dijo, devolver la identidad ciudadana a un cuerpo, reconocer la dignidad de las víctimas y entregarlas a las familiares para una adecuada sepultura.
En un encuentro de las experiencias en América Latina asociado especialmente a dictaduras y regímenes autoritarios, comentó que estos favorecieron incluso hasta dobles desapariciones porque en algunos casos, aun cuando por procedimientos judiciales, se ubicaron los cuerpos al momento de entregarlos a los familiares, volvieron a desaparecer, como ocurrió en Chile. Destacó que en algunos casos se utilizaron hornos crematorios porque al final de cuentas lo que preservan los victimarios es el poder sobre la vida y la muerte de las personas. Entonces, esta reflexión de lo que ha ocurrido históricamente en América Latina y que ahora tiene una de sus caras más horribles, más masivas y más descontroladas aquí justamente en México, que rebasa todo lo que ha ocurrido en América Latina. Ya lo hemos comentado tanto en cantidad como en calidad de las desapariciones, porque como se señalaba por los expertos en esta parte de la nota que acabamos de leer, pues la mayoría de las prácticas de desapariciones ocurrieron en contextos de dictadura o de guerras civiles. Y ahora aquí en México ocurre supuestamente cuando el régimen político se llama democrático y sin embargo, pues hay un fenómeno masivo justamente de desapariciones. Vamos a ver el caso Ayotzinapa. Están vinculando a proceso a expertos de la Procuraduría General de la República por el caso Iguala. Un juez federal vinculó hoy a proceso a dos expertos de la Procuraduría General de la República por supuestamente alterar y perder evidencias de dos restos socios de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Reclusorio Oriente, procesó a Mauricio Cerón y a Patricia Gómez por solo uno de los dos delitos contra la Administración de Justicia que les fue imputado por la Fiscalía.
Ya en los detalles se cuenta que a los forenses se les atribuye no haber entregado dos restos óseos para su análisis científico y como consecuencia no haber elaborado un dictamen que debió incluirse en la averiguación previa, supuesto que para la Fiscalía General de la República obstaculiza conocer la verdad de los hechos. Los peritos, según los informes obtenidos, expusieron ante el juez un dictamen privado que concluye que los dos restos óseos que les imputan haber perdido en realidad son de aves, razón por la cual no fueron considerados como indicios.
Dicho peritaje se basa en un video o imágenes obtenidas del mismo, grabado el día de la diligencia del 28 de octubre de 2014, en la zona del río San Juan, en la que se hallaron bolsas de plástico con restos de los normalistas. Fuentes federales informaron que el juzgador fijó un plazo de 6 meses para la investigación complementaria, dentro del cual tanto los fiscales federales como los imputados reunirán los datos de prueba que presentarán para un eventual juicio.
Estos procesados van a gozar de libertad provisional durante el procedimiento, pero deberán acudir a firmar cada mes en la unidad de seguimiento y supervisión de medidas cautelares, y el ilícito por el que quedaron vinculados al procedimiento se castiga, se recuerda, con de 4 a 10 años de prisión y de 100 a 150 días de multa.
Informes obtenidos señalan que los forenses pidieron al juez anular las declaraciones de Agustín García Reyes, alias el Chereje, porque este denunció que Cerón y otros funcionarios lo torturaron y lo llevaron ilegalmente a esa diligencia del río San Juan con el fin de hallar los restos óseos. El juez, sin embargo, desestimó la solicitud y le concedió la calidad de indicio al dicho del presunto sicario de Guerreros Unidos.
Estos son detalles de una nota de Mural que cuenta que una de las contradicciones del caso es que este sujeto, alias el Chereje, declaró que Tomás Cerón lo obligó a sembrar en el río San Juan las bolsas con restos humanos de los normalistas, indicios que permitieron identificar a una de las víctimas, pero a los peritos que estuvieron en la diligencia se les imputa perder dos indicios para no identificar a los estudiantes.
Bueno, y los familiares están solicitando que les den a conocer ellos primeramente todas las informaciones que surgen del caso. Durante una nueva reunión de la Comisión para el Caso Ayotzinapa en la sede de la Secretaría de Gobernación, los padres y otros familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014 pidieron a las autoridades federales dialogar con ellos primero para analizar qué información puede ser pública y cuál se debe reservar a fin de no afectar las investigaciones.
Ayer, hace 2 semanas, se recuerda que la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa informó el contenido de las conversaciones a través de mensajes de texto interceptados por la Secretaría de la Defensa Nacional aquella noche del 26 de septiembre del 2014. Estas conversaciones, pues, entre el subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado, el director de esa corporación, Felipe Flores, y los líderes de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo y Alejandro Palacios, alias El Cholo.
Ayer, en una reunión de esta comisión encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas, los padres de los estudiantes pusieron el tema sobre la mesa. Esto informó en entrevista con La Jornada el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales.
Dijo que la difusión de las conversaciones fue tema de análisis, de evaluación, y los padres insistieron que desde su punto de vista pone en riesgo la investigación, pero se dijo que lo que se hizo público no tiene solución. El acuerdo al que llegamos ahora es ver cómo se pueden incorporar estos elementos a la investigación, cómo pueden servir los datos que se tienen, y ya la Fiscalía hará lo conducente para ver cómo se da cauce a los elementos que surgieron en el documento publicado.
Bien, vamos a otros temas, a otra nota. Este es un audio que vamos a escuchar, una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón, y en esta nos revela que el tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos está pidiendo a las autoridades resolver la crisis de inseguridad que existe en los límites de 4 territorios, Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. Vamos a escuchar.
El tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Aldo Reynoso, aseguró que el escenario de inseguridad que se vive en las regiones limítrofes de al menos 4 estados de la República, incluyendo a Jalisco, debe de ser atendido por autoridades federales e incluso por el ejército mexicano. Expresó que el llamado que realizaron las comisiones de derechos humanos de Jalisco, Nayarit Durango y Zacatecas, y que dimos a conocer el pasado lunes, obedece a la urgencia de devolver la tranquilidad a la zona.
Las comisiones estatales de derechos humanos de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, efectivamente, de manera conjunta, emitieron un pronunciamiento para solicitar al gobierno federal una coordinación en la que se promoviera y se garantizara el derecho humano a la seguridad e integridad de personal de las personas que transitan y sobre todo las comunidades indígenas que trastocan esta colindancia del estado de Jalisco. Esto es una suma ya de varios pronunciamientos que se han emitido, donde hemos dado cuenta que en el transcurso de estos caminos grupos apartados fuera de la ley se enfrentan entre sí por ser antagónicos e incluso trastocan a las personas que pasan, y se han suscitado actos desgraciadamente muy lamentables.
Reconoció que se ha dado la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, pero esta solo ha sido esporádica y en cuanto se retiran, se cometen delitos graves.
Ya había presencia de la Guardia Nacional y el Ejército, pero no fue constante, estuvieron más un tiempo, se alejaron y vuelven a suscitarse estos hechos, como los ocurridos el 22 de septiembre, donde 6 personas de la comunidad indígena de Santa Catarina, Puesto Matitlán, desgraciadamente al acudir de regreso a su trabajo, pasan por Monte Escobedo, Zacatecas, y desaparecen, y actualmente nada más se encuentran localizados sin vida 4 de ellos.
Insistió en que se deben de comprometer los gobiernos estatales, incluso los recién instalados en los municipios, pero sobre todo es competencia de las fuerzas federales.
Al tratarse de un asunto en el cual involucra desde luego varios estados, tiene que ser el gobierno federal quien lleve la tutela y la responsabilidad de la organización, porque cada estado tiene sus debilidades y tiene también sus propias cuerpos de seguridad, pero necesitan un cuerpo coordinado, un cuerpo general, en las cuales se puedan coordinar para que cuando transiten de un estado a otro se tenga una hegemonía en la toma y en la estrategia para combatir la inseguridad.
Las comisiones no solo lanzan la crítica, también están dispuestas a acompañar a las autoridades en este proceso. Tan es así que la misma Defensoría de Jalisco pone a disposición de los ciudadanos sus oficinas situadas en algunas de esas zonas, como en Mezquitic, en la comunidad de San Andrés Coamiata, en San Sebastián de Teponohuaxtlán y en la Mesa del Tirador, así como en Ocota de la Sierra. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.
Esta es la petición que hacen, es algo, no es muy común, no es muy normal, habitual, que las comisiones estatales de derechos humanos presenten una petición en conjunto. Es de ahí la relevancia que hacen las comisiones de derechos humanos de estos 4 estados, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco, porque es una situación muy delicada la que se está viviendo en esa zona.
Bien, vamos a otros asuntos también en el marco de la guerra informal, pero esto en contra de la militarización. Una juez federal admitió a trámite una demanda de amparo que cuestiona la toma del control operativo de la Guardia Nacional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, a este mando militar, y esto fue acordado por un oficio el 8 de octubre del año pasado.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro Pro, promovente del amparo, explicó que inició este recurso legal porque la militarización de la seguridad supone riesgos para los derechos humanos, pero además porque la Ciudad de México ha sido siempre una ciudad de libertades. No hay ningún diagnóstico que avale la militarización de la capital, aunque la jueza rechazó 2 veces la admisión de la demanda. Una instancia superior, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa, resolvió que el reclamo del Centro de Derechos Humanos no es notoriamente improcedente, como había considerado la jueza, sino que es necesario emplazar a las autoridades y desahogar el juicio antes de llegar a una conclusión sobre el tema.
Dice el propio Centro de Derechos Humanos, 1 año y 2 recursos después, nuestra demanda ha sido admitida, se suma a las múltiples acciones legales que buscan que justamente el Poder Judicial analice la constitucionalidad de medidas que, como esta, han profundizado la militarización, explicaron los defensores de derechos humanos que acompañan casos como, se recuerda, Tlatalla, Ayotzinapa, desapariciones, ejecuciones durante la llamada Guerra Sucia.
Según el diario Reforma, la jueza dio 15 días hábiles al gobierno para rendir informes justificados y fijó la audiencia constitucional del juicio para el 18 de noviembre. El oficio, que es objeto de la demanda, no fue difundido por el gobierno, sino que fue publicado por diversos medios y derivó en una reunión del 6 de octubre de 2020 del Gabinete de Seguridad Nacional. En dicha sesión, el presidente de la República autorizó la totalidad de las propuestas para el control operativo de la Guardia Nacional, dice el documento firmado por Sandoval, titular de la SEDENA, y dirigido al secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán.
Sí, son detalles que aportan sobre esta militarización. Por ejemplo, también ese oficio afirma que los coordinadores regionales de la Guardia Nacional, todas estas coordinaciones encabezadas por militares, serán coordinadas operativamente por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de los comandantes de región militar, y agrega el oficio que los 74.793 elementos de la Guardia Nacional aportados o reclutados por la Defensa Nacional y la Marina dependerán operativamente de la SEDENA y administrativamente de la Secretaría de Origen.
Y bueno, con esto se considera que se ha debilitado el carácter civil de la corporación y que ha favorecido el control castrense sobre la seguridad pública. Y en otro tema relacionado con esta guerra informal, tiene que ver con el tráfico ilegal de armas. Entre 2006 y 2019, México importó legalmente más de 233,000 armas, en su gran mayoría provenientes de Estados Unidos, país donde se originó 70% de la introducción de armamento ilegal al país. Dieron a conocer una veintena de organizaciones que criticaron la opacidad que hay en la Secretaría de la Defensa Nacional sobre las operaciones de importación y destino final de armamento.
Este grupo de organizaciones lanzaron una campaña llamada Paz sin Armas. En el evento denunciaron que el incremento de la violencia en México durante la última década está asociado, entre otros factores, a la cercanía con Estados Unidos, el principal productor y exportador de armas legales e ilegales. En paralelo, dice, este elemento se ha conjuntado con la militarización de la seguridad pública que se ha impuesto en el país en los años recientes.
De acuerdo con este estudio, entre 2006 y 2019 se canalizaron 3.114 millones de pesos para la adquisición de armas en el extranjero, de los cuales 2.994 fueron pagados a empresas estadounidenses del ramo. Es un claro predominio y del origen de las armas legales e ilegales, en su mayoría vienen de Estados Unidos. A denunciar la falta de transparencia en la internación de armas al país, más allá de las que se introducen de manera ilegal, criticaron la opacidad asumida por la SEDENA. La gravedad de este comportamiento se evidencia, dijeron, porque según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego estadounidense, del total de armas recuperadas en México en escenas del crimen, entre 70 y 90% fueron importadas de Estados Unidos.
Brutal el dato. Las organizaciones convocantes, entre ellas la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, también Global Exchange, Data Cívica, programas de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana y también Iglesias por la Paz, entre otros, sostuvieron que el impacto del incremento en el uso de armas va más allá de la seguridad pública, porque se refleja también en la violencia cotidiana.
Bueno, vivimos en este contexto de violencia organizada, violencia general, en este característica de una guerra informal. Lo que se esperaría es lo que consideran los teóricos y los que defienden este sistema político liberal, pues que actúe el Estado de Derecho, pero resulta que no actúa, que vivimos en una crisis también de impunidad. Y vamos a esta nota, justamente para avalar este comentario, una nota que lo aterriza en lo local, un recuento que presenta el diario El Informador acerca del sistema de justicia penal, el nuevo sistema de justicia penal en Jalisco, que cumple 6 años y que aún no se consolida y persisten las fallas en los procesos. Por ejemplo, las sentencias definitivas presentan una baja importante, mientras que en 2015 en los juzgados de Jalisco se dictaron 6.920 sentencias, el año pasado cerró con 1.193 según el Consejo de la Judicatura. Un contraste terrible, notable.
El reportaje incluye declaraciones del presidente del Poder Judicial acá de Jalisco, Daniel Espinosa Licón. Él reconoce que van a la baja las sentencias, sobre todo, dijo, el año pasado, por las medidas de confinamiento por la pandemia. Sin embargo, la disminución se registra desde antes de la contingencia sanitaria, por lo que argumenta que muchos procedimientos pudieron alargarse, dijo, o la mediación funcionó de manera tal que no se llegó a una sentencia y terminaron en un convenio.
Anuar García, presidente de la Organización México SOS Capítulo Jalisco, opina que los métodos y salidas alternas son pocos. Añade que la baja en las sentencias obedece a que los juzgados no estaban listos para implementar el nuevo sistema, pero también a la baja judicialización de las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía del Estado.
Pero pues el especialista también dice que otro de los temas son los altos niveles de impunidad. Según el estudio Hallazgos 2020 de la organización México Evalúa, Jalisco se ubica por arriba de la media nacional con 94.5, es decir, solo se castigan en nuestra entidad 5.5% de los delitos. México Evalúa también evidencia la disminución del presupuesto del Poder Judicial por parte del gobierno de Jalisco, que aplicó una reducción del 60%, la mayor en todo el país en términos o temas porcentuales.
La reducción de las sentencias también se presenta en las salas especializadas en materia penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En 2015 se emitieron 4.227 sentencias, pero bajaron a 1.177 el año pasado, y entre enero y agosto de este año van apenas solo 706 sentencias.
Pero bueno, el reportaje también refleja la situación gravísima que hay dentro de las cárceles con esta falta de sentencias. De hecho, 6 de cada 10 presos en Jalisco no tienen sentencia. De las 13.389 personas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios en Jalisco, tanto por delitos del fuero común como del federal, 8.489 no han recibido sentencia. Esto es según datos del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, con corte al pasado mes de agosto. Es decir, 6 de cada 10 se encuentran a la espera de una resolución, de acuerdo con el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional.
De acuerdo con el estudio Hallazgos 2020 de la organización México Evalúa, durante el año pasado Jalisco se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional con la mayor población privada de libertad sin sentencia, con 63.2%, solo debajo de Tlaxcala, que tiene 71.6%.
Y bueno, la organización dice que estos niveles con respecto al uso o abuso de la prisión preventiva son alarmantes, aunque todo indica que se han venido normalizando. La figura de la prisión preventiva debe emplearse de manera excepcional, pues su aplicación vulnera el principio de la presunción de inocencia e impone una pena por adelantado a las personas sin saber si son culpables o inocentes, y en muchos casos sin haberse ejecutado una evaluación de riesgos.
El lunes fue el Día de la Niña, y en ocasión de esta de este día, el diario el Grupo Reforma publicó una nota que pues en muchos sentidos se volvió viral y llamó la atención por la historia tan grave que hay en este caso. Se trata del encarcelamiento de una niña, de sus hermanas y de la abuela por resistir violación. Fíjese usted cómo se escucha esto. Angélica tiene 15 años y a los 11 años fue vendida para un matrimonio infantil forzado. Fue liberada tras 10 días de cárcel junto con su abuela y sus tres hermanas porque se había resistido a ser violada por su suegro en las montañas de Guerrero. En la región, las familias suelen vender a sus hijas en matrimonios arreglados. En el caso de Angélica, el padre de su esposo pagó 120 mil pesos por ella. Al poco tiempo, el joven, es decir, su esposo, partió a Estados Unidos y ella se quedó en casa de sus suegros ayudando en labores del hogar. Angélica huyó tras 4 intentos de violación de su suegro, quien exigió ante la policía comunitaria la devolución de su dinero más intereses, lo que según él sumaban ya 210 mil pesos.
Y bueno, en esa situación la abuela de Angélica, la señora Petra Aguilar, de 70 años y con quien la niña se refugió, fue encarcelada al no contar con el monto para hacer ese pago. Luego tomó su lugar la joven y después también fueron encarceladas las tres hermanitas.
La noche del domingo, tras denuncias de colectivos y la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, Angélica y sus hermanas fueron liberadas. Ayer los colectivos condenaron que el Estado tolere matrimonios forzados y que permita a la policía comunitaria actuar de forma ilegal.
Dijo, el texto se constituye, es decir, la policía comunitaria en agentes del Estado al privar de la libertad a cuatro niñas y ejercer violencia física contra Concepción Ventura Aguilar, que es la madre de Angélica, provocándole un aborto, así como legitimar la venta de menores de edad con fines de efectuar matrimonios forzados.
¿Qué historias estamos viviendo todavía a estas alturas del siglo XXI? Pues historias que se han vivido durante décadas y años anteriores. Y bueno, antes de irnos al primer corte, solo el resumen de la rueda de prensa que ayer ofrecieron los representantes del Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo, junto con los técnicos que los están acompañando. Ya ayer el padre y vocero de este comité, Gabriel Espinosa, nos adelantaba algunos puntos. Pero en el resumen que presenta Violeta Meléndez en el diario Mural, dicen que ven avances no solo para ellos, los pueblos que corrían el riesgo de inundarse, sino para todo Jalisco con esta contrapropuesta que presentaron, aunque reconocen que su lucha de 16 años fue en contra de la presa. El Zapotillo, el último acuerdo entre las poblaciones involucradas y el presidente López Obrador para reactivar la obra y operarla a la mitad de su capacidad fue considerada como un triunfo no solo para sus habitantes, sino también para Guadalajara.
En la rueda de prensa, el padre Gabriel Espinosa reconoció que lo deseable para las comunidades de Macapulina, Cacique y Palmarejo hubiera sido el desmantelamiento de la presa. Sin embargo, lo posible fue llegar a un acuerdo, un punto intermedio en donde se salvan las comunidades y al mismo tiempo haya agua para la capital de Jalisco, que en un inicio ni siquiera estaba contemplado en el proyecto.
Dijo Gabriel Espinosa: en lo que no se pudo detener porque los pueblos luchamos de Macapulín, la capital mundial contra las presas desde 2010, y no vamos a renunciar. En el presente histórico, el acuerdo alcanzado es lo posible, es lo que llaman los técnicos el reacondicionamiento de la obra para que no se inunden los pueblos y utilizar la infraestructura.
Es importante eso que menciona, la capital mundial contra las presas. También dijo que todo esto ha sido un momento muy particular en donde nos ha servido a las comunidades de Temacapulina, Cacique y Palmarejo para madurar, para discutir, dialogar, proponer y fijar las posturas que son reconciliables y las que no, y las que son irreconciliables. Al final no renunciamos a que son ríos para la vida. Es un gran triunfo el que se pueden bajar los niveles, que significa reducir los gases de efecto invernadero. Podríamos pensar en el gran triunfo que se está teniendo.
También hablaron los especialistas que les dieron soporte técnico para elaborar la propuesta que le presentaron al presidente el domingo pasado, entre otros Jorge Acosta, consultor en hidráulica, investigadores de la Universidad de Delft de Países Bajos y un par de personas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El especialista Jorge Acosta reconoció que los detalles sobre esa alternativa técnica todavía no están resueltos y ya corresponderá a la Comisión Nacional del Agua ajustarlos, lo cual implica nuevos estudios, presupuesto y volúmenes de agua por debajo de los 3.5 metros cúbicos por segundo que se preveía para Guadalajara inicialmente. Creo que ese es un punto importante, porque se había hablado que se garantizaban estos 3.5 metros por segundo de abasto a Guadalajara, pero al nivel en que se prevé o proponen llenar la presa, no se ajustaría ese nivel, lo cual va a ser un problema, porque me parece que el gobierno del estado de Jalisco, que encabeza Enrique Alfaro, va a poner reparos a esta propuesta. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde, pero aprovechamos para hacer la invitación a participar con nosotros en este ejercicio de comunicación, ya sea estableciendo contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también a través del teléfono de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31 34 22 22, extensiones 12801 a 12803. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les reiteramos la invitación, como cada tarde, a que nos contacten. Tienen varias opciones. Por una parte, pues las redes sociales, Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook, y por supuesto el teléfono en cabina, ese nunca falla. Aunque haya problemas de internet o de redes sociales, siempre podemos recibir aquí tus llamadas. El número es el 31 34 22 22, las extensiones 12801, 12802 y 12803. Muchísimas gracias a Kitty. Es una radioescucha que nos envió un mensaje hace un par de minutos a través de Twitter. Dice que Cosa Pública 2.0 es su programa preferido en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Siempre nos escucha. Dice: a veces critican al nuevo gobierno, pero estoy atenta. Se valen las críticas al nuevo gobierno federal, siempre y cuando hagan un periodismo radiofónico ético y honesto. Y felicidades nos manda. Muchísimas gracias, Kitty. Qué bueno que nos acompañas. Gracias por el mensaje. Y pues todos también bienvenidos a contactarnos a nuestras redes sociales o también al teléfono en cabina, e incluso la opción del WhatsApp, si usted prefiere, mensaje de texto o de audio, 33 20 53 69 75.
Vamos a la línea telefónica para agradecerle a Alejandra Cartagena que nos tome esta llamada. Alejandra Cartagena participa en CLADEM, este colectivo de defensa de derechos de las mujeres en América Latina. También forma parte de colectivos que buscan a personas desaparecidas, pero también ella misma es víctima de esta lamentable práctica de la desaparición forzada. Su madre, Leticia Galarza, fue desaparecida desde los años 70 en el periodo de la Guerra Sucia. y también, y por eso la buscamos, formó parte de los víctimas y los familiares que fueron consultados por el gobierno federal, en concreto la subsecretaría de Derechos Humanos, para elaborar el proyecto de la Comisión de la Verdad que se presentó el pasado 2 de octubre. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias a ti por aceptar conversar con nosotros. Pues hemos presentado la información acerca de esta noticia tan relevante, que es la decisión de crear una Comisión de la Verdad para que investigue los hechos de violencia cometidos por el Estado en contra de la sociedad entre los años 1965 y el año 1990. ¿Qué nos puedes compartir de cómo se elaboró este decreto? Más bien, ¿cómo se elaboró el documento que llevó a la publicación de este decreto la semana pasada, Alejandra?
Sí, bueno, primero decirte que ha sido un trabajo de hace más de un año, año y medio, en el que estuvo trabajando primero la dirección de estrategias del licenciado Alejandro Encina.
La subsecretaría, sí.
La subsecretaría, perdón, de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, y bueno, a raíz de estos acercamientos a diferentes colectivos, es que pues se pensaba pues hacer algo importante, sobre todo porque bueno, es una deuda pendiente del Estado esclarecer las desapariciones de la mal llamada Guerra Sucia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así es como nace un grupo de expertos, quienes estuvimos trabajando de manera constante, directas, en diferentes reuniones con la subsecretaría. En mi caso, me tocó como experta del ITESO y del Centro Universitario por la Unidad de la Justicia participar en este proceso y, bueno, también como familiar. Como expertos pues, y expertas, te comento, estuvimos como trabajando cuál sería una fórmula importante o qué se tenía que crear para empezar a, pues con estos casos de la guerra sucia, de la mal llamada guerra sucia, sí. Que tenían que pues esta lucha de verdad y justicia de durante más de 40 años de familiares, ¿no? Bueno, empezamos también a trabajar de la mano con los colectivos de los que también formo parte, y bueno, lo que se pensó es que era importante una comisión de la verdad, esclarecimiento histórico y impulso a la justicia de las violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Hubo grandes discusiones, hay que decirlo, ¿no? Desde el periodo que se tenía que abarcar.
Claro.
Sabemos que el país tiene pues muchísimos momentos históricos y muchos momentos donde la represión del Estado ha estado presente y hay mucho por resolver, ¿no? Sin embargo, nos parecía que este periodo de 1965 a 1990 de alguna manera podía englobar algo sobre estas situaciones de desapariciones, ¿no? Entonces, pues se decidió que fuera una comisión de la verdad en este periodo y bueno, con carácter transitorio, claro, la comisión de la verdad, y se va a constituir un grupo de trabajo especial para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización y emisión de informes relacionados con violaciones de derechos humanos, ¿no? Y bueno, también se crean 5 mecanismos, ¿no? Muy importantes: el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico, un plan de búsqueda especializado para las desapariciones de los años 60, 70, 80 y 90, porque es importante entender, Rubén, que las desapariciones de aquellos años eran literalmente una política pública.
Así,
¿no?
Es.
O sea, es una política que venía del Estado y se debe de realizar desde una perspectiva amplia que entienda lo que estaba pasando y no como se quiere investigar cualquier desaparición, ¿no? Aquí hay un elemento político, pero además son desapariciones forzadas que claramente se ha podido documentar que fueron realizadas por el Estado, ¿no?
Así es.
Lo otro es el Comité para el Impulso a la Justicia. Lo que se pretende es tener los primeros pasos para una fiscalía especializada, ¿no? Otro es el plan especial de reparación y compensación, porque también hay que decirlo, el Estado tiene la obligación de reparar de manera integral a las víctimas directas y a las víctimas indirectas de estas graves violaciones a derechos humanos. Y otro que nos parece también que es un mecanismo muy importante y necesario es la memoria y las garantías de no repetición, ¿no? Parece que hablar de la memoria es muy importante frente a un Estado y frente a una sociedad que olvidamos muy pronto, ¿no? O que incluso ni siquiera sabemos lo que pasó. Entonces, pues bueno, son esos cinco mecanismos y lo vuelvo a reiterar, ¿no? Fuimos las colectivas, los colectivos quienes estuvimos trabajando de la mano con la subsecretaría para lograr tener esta comisión para el acceso a la verdad.
Entonces, perdón Alejandra, los cinco mecanismos, de nuevo, es uno exclusivamente para buscar a los desaparecidos de ese periodo, de esta época, así 65. Es. Otro de acceso a la justicia, así, de memoria y reparación de daño a las víctimas.
Así es. Son estos cinco mecanismos. Y bueno, por supuesto que el plan de búsqueda lo tendrá que coordinar la Comisión Nacional de Búsqueda, uh-huh, pero va a ser un plan de búsqueda trabajado de manera conjunta con los familiares, ¿no? Se van a elegir a cinco comisionados o comisionadas, donde los colectivos tenemos un espacio para esta selección y bueno, los colectivos decidimos escoger a una compañera historiadora y que además tiene un gran currículum también, hija de Alicia de los Ríos.
Alicia
de los Ríos, estamos pues muy bien representadas, sobre todo con una compañera que conoce de todo esto y que no ha parado de buscar a su mamá.
Y estos cinco integrantes, además de funcionarios del gabinete, el secretario de Relaciones de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, del Archivo General de la Nación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Búsqueda, están estos otros cinco expertos. Uno es Alicia de los Ríos. ¿Se sabe quiénes serán los otros cuatro hasta el momento, Alejandra?
No, más bien, o sea, Alicia de los Ríos no será comisionada, ella será parte del comité de selección para escoger a estos cinco comisionados. Se va a abrir una convocatoria, Rubén, o sea, no se está señalando a nadie ni se está poniendo a nadie, lo que se trata es de que sea un proceso transparente donde quienes quieran estar en esta comisión y que tengan pues toda la ética, el profesionalismo y la experiencia para estar en la comisión, seguramente pues va a entrar a esta convocatoria, pero no hay seleccionado. Alicia lo único que hará será nuestro representante para esta elección, pero ella no será comisionada.
Uh-huh. Hola Alejandra, te saluda Jesús Estrada. Entonces, habrá cinco comisionados, uno por cada uno de los mecanismos, que él trabajará pues con los funcionarios. Entonces, ¿quién más podría integrarse a cada mecanismo, Alejandra?
Mira, estos cinco comisionados pues van a coordinar, ¿no?, el mecanismo junto con otras dependencias, y por supuesto que pues tendrían que estarse coordinando con algunas otras instituciones y por supuesto con los familiares y colectivos de personas desaparecidas. Decirles que un elemento que me parece fundamental comentar es que una de las peticiones que se hicieron de los colectivos, que nos parece que es una de las más importantes, es que se incluya a la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Gobernación y a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y cualquier órgano desconcentrado para que se pueda acceder a sus activos sin restricción. Uh-huh. Eso es muy importante, ¿no? El presidente dijo sí a todo esto, ¿no? Que se pudiera acceder a estos archivos, que probablemente muchos de ellos tengan información sobre lo que pasó con nuestros familiares desaparecidos, ¿no? Entonces, esto también es un paso importante porque además, pues bueno, no hay democracia si no hay acceso a la información y no hay transparencia y sobre todo en graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, estos acervos, estos archivos que contienen en estas dependencias son muy importantes para el esclarecimiento de la verdad.
pero incluso entiendo que se pidió que se permitiera el acceso a los centros de detención clandestino que operaron en estos años anteriores, por ejemplo, no sé, el campo militar número uno aquí en La Mojonera, en Zapopan, la base militar aquí en Zapopan, y otros centros de detención y clandestinos que hubo, por ejemplo, los que operaron aquí en la colonia Moderna. ¿A todo esto se esperaría llegar para tratar de encontrar evidencia sobre los hechos represivos del pasado?
Por supuesto, Rubén, la idea, bueno, el objetivo más que la idea es precisamente hacer todas las acciones necesarias para poder esclarecer lo que pasó con nuestros familiares. Y por supuesto que esos centros de detención clandestina son importantes para que conozcamos qué fue lo que pasó y dónde están nuestros familiares.
¿Cómo se toma en conjunto por los colectivos de familiares de desaparecidos? Podría decir más bien del pasado, no los más recientes, aunque pues también les afecta. Pero ¿cómo ha sido tomado por la mayoría de los colectivos? ¿Cayó bien? ¿Se estuvo de acuerdo entonces en la creación de esta comisión? ¿Les parece que sí es una posibilidad de reparación histórica de estos daños causados por el Estado mexicano?
Sí, mira, Rubén, sin duda alguna, lo dices muy bien, no es un paso importante, es algo que se ha pedido durante muchos años y no se había tenido la oportunidad, ¿no? Probablemente, Rubén, sea la última oportunidad que tengamos, cuando menos próximamente, ¿no? Entonces, no somos ingenuas, también hay que decirlo, desde los colectivos sabemos que va a haber obstáculos, que hay quien no quiere que a 50 años, 40 años, esto no sea esclarecido y siga todo como ha estado. Sin embargo, pues tenemos una oportunidad histórica y para nosotros es muy importante. Y hay que decirlo, Rubén, si hay una mínima posibilidad, yo lo decía en otras ocasiones, una mínima posibilidad de encontrar a nuestros familiares, la vamos a tomar, ¿no? Estamos aquí antes que Andrés Manuel, vamos a estar después que Andrés Manuel y después que cualquier gobierno, y el único objetivo que tenemos es encontrar a nuestros familiares desaparecidos. Y si esta comisión puede ser una esperanza y puede ser un paso, pues lo vamos a dar.
Alejandra Cartagena, que me parece pues uno de los primeros pasos sería más o menos tener un panorama más claro de cuántas personas desaparecieron exactamente en ese periodo, porque todavía las cifras se discrepan, me parece que van entre 500 hasta poco más de 1,000 personas.
Sí, efectivamente, Jesús, pues también algo de lo que se llegó a comentar en las mesas es que hay trabajo que se realizó, el trabajo de la extinta FEMOT, ¿no? Que ese informe que realizaron está entre que no público y sí público, con información tachada, pero bueno, lo que decimos, ahí hay pequeños esfuerzos que tienen que ser observados, pero también sin duda alguna, pues sabemos que los familiares son quienes al final del día documentan muy bien y pueden ser los colectivos, las colectivas quienes puedan dar información necesaria. Y sin duda alguna, como en la actualidad, tener un censo y tener claridad del tamaño de la tragedia, pues es muy importante, ¿no? Porque además, también hay que decirlo, el Estado tiene la obligación de reparar, de compensar, de acompañar, de asesorar a estas víctimas indirectas que también en el caso de la desaparición, pues existen y en muchos de los casos pues no son atendidas de manera adecuada.
Finalmente, Alejandra Cartagena, los colectivos y los familiares que tienen desaparecidos desde el periodo de la Guerra Sucia, en concreto aquí en Jalisco, ¿participaron y estuvieron de acuerdo en este proceso?
Sí, bueno, de aquí de Jalisco sí participaron algunos colectivos, estuvieron de acuerdo, como ya lo comenté Rubén, por supuesto que hay diferencias, pero pues tenemos la coincidencia más importante que es encontrar a nuestros familiares y claro. Desde ahí empezamos a construir de manera colectiva y bueno, creo que al final es bien lo que más nos interesa a todas y a todos.
Alejandra, una última pregunta de mi parte, en esta cuestión sobre todo de buscar la justicia, incluso la reparación, ¿esto también llegaría a víctimas no solo de desaparición, sino personas, digamos, víctimas de ejecución extrajudicial, personas que hayan sufrido tortura en detenciones ilegales, también están contempladas como todo este plan?
Mira, lo que estoy tratando de encontrar el documento, lo que tengo, o sea, los que van a ser sujetos de reparación o sujetas, hasta donde yo tengo entendido, son la desaparición forzada y la tortura.
No, de acuerdo.
Perfecto. Muy bien, Alejandra.
Pues claro, serían beneficiadas las víctimas directas, las víctimas indirectas, en primer grado, y bueno, ya sabemos, en niña ascendente, descendente, cónyuges, etc., ¿no? Pero sin duda alguna, bueno, en el caso, aquí me gustaría como comentar en relación a ello, hay estados como Guerrero, ¿no?, que hubo municipios como Atoyac, que fue completamente arrasado, ¿no? Entonces, pues ahora sí que es el paso a un gran trabajo, y tenemos muy poco tiempo, ¿no? Nos quedan dos años y medio para que se pueda llegar a buen puerto con esta comisión de la verdad.
¿Se fijó este plazo de 2 años y medio, Alejandra, para que opere esta comisión?
Sí, pues es que se fijó el tiempo que le queda al presidente.
A esta administración, muy bien. Pues muchísimas gracias, Alejandra Cartagena, por aceptar conversar con nosotros. Si nos permites, pues seguimos por ahí buscándote para que nos compartas el avance, cómo van los trabajos de esta comisión de la verdad.
Por supuesto, Rubén, y solo decir que más que estar solamente quienes estamos involucradas en esta comisión, creo que sin duda alguna deberíamos de estar muy atentas todas y todos, ¿no? Finalmente, si esta comisión llega a buen puerto, por decirlo de alguna manera, va a ser un paso importante sin para duda. Además procesos que son muy importantes para todo el país y que como sociedad nos atraviesa.
Así es. Muchísimas gracias de nuevo, Alejandra Cartagena, por aceptar conversar con nosotros.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Buenas tardes, Alejandra Cartagena. Ella es integrante, como ya lo presentaba al principio, de CLADEM, abogada que acompaña a familias que han padecido violencia doméstica, violencia machista, personas que buscan a sus desaparecidos. Es miembro del Comité de Justicia y Derechos Humanos del ITESO también, entre otras digamos lugares de donde trabaja y hace su trabajo Alejandra Cartagena. Vamos a compartir el decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965-1990. Es el nombre completo de esto que se sintetiza como Comisión de la Verdad, pero es el nombre completo de esta comisión y, bueno, los elementos que le exige en este decreto presidencial.
Es muy importante también, Rubén, todo es muy importante, pero el detalle también de la no repetición. Si consideramos el contexto actual, que siguen presentándose ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, claro, de personas, torturas, imaginar lo que esto puede suponer, un punto y aparte, esperemos, ¿no? Ojalá. Final ya de todas estas prácticas.
Exacto, porque para poder detener las desapariciones hay que entender bien su lógica, su origen, y especialmente cortar las cadenas de impunidad entre actores privados y fuerzas públicas que permiten que esto se siga reproduciendo. Bien, antes de terminar vamos a más información, y es que en Tala, los pobladores de Tala, a fin de tener garantía de que no les van a imponer ahí el nuevo basurero intermunicipal, pues se fueron a un amparo. Tras sentirse desconfiados respecto del anuncio de la cancelación del basurero en Tala, vecinos de este municipio de Elegido el Refugio se ampararon para evitar una reactivación del proyecto, y el lunes un juzgado ordenó la suspensión temporal del mismo, con lo cual garantizan que no continuarán los trabajos. Es una nota de Violeta Meléndez que aparece en el diario Mural.
Cuenta que la inseguridad de los ciudadanos con respecto a la detención de la obra radicó en que, una vez anunciada la cancelación del también denominado proyecto de economía circular, pues algunos trabajos en la zona siguieron de manera posterior. Sin embargo, la suspensión del juez pues prevén que ahora sí este proyecto ya quede desechado.
Vamos a escuchar por último una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón, y en esta nos cuenta cómo habitantes de Yutlán están denunciando que tequileras de Arandas vierten sus desechos al río Lerma y afectan la calidad del agua de Chapala. Con esto nos vamos a despedir, le vamos a agradecer que nos haya acompañado y sintonizado, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto a que nos acompañe mañana en Otra Cosa Pública 2.0. Muchas gracias, hasta mañana.
Habitantes del municipio de Ayotlán denunciaron que empresas tequileras de Arandas han convertido la zona en un tiradero de vinaza y que esta se hace sobre arroyos que conectan con el río Lerma, que a su vez deposita sus aguas en el lago de Chapala, del cual se abastecen 6 de cada 10 hogares de la zona metropolitana de Guadalajara. Esto lo documentaron en un video que hicieron llegar a Canal 44 de hechos ocurridos apenas el pasado 11 de octubre. En él se observa a pescadores, empresarios, ejidatarios y habitantes de la zona indignados por lo que está sucediendo con los desechos, pues ponen en evidencia como un trascabo. Deposita la vinaza situada en un predio sobre un arroyo que conecta con el Lerma. Escuchemos.
Don Sergio, mire, por ahí le comento lo que está sucediendo hoy lunes 11 de octubre, ¿verdad? Están tirando, yo creo que son algunos 10 pulgadas de vinaza pura, ¿verdad? Mire, por ahí está, en esa tinaja es donde están tirando toda esta vinaza, ¿verdad? Y es triste lo que está pasando, le comento, pues aquí está la gente desesperada, alborotada, aquí están los ejidatarios, empresarios, hay algunos licenciados, medios de comunicación, presidente de pescadores, ¿verdad? Y la gente está, ahorita vamos a ir con el señor alcalde, con Rodolfo, para que sepa de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y para que lo tenga en cuenta, y pues aquí lo esperamos, pues si va a mandar a alguien, don Sergio, por favor. Gracias.
Luego graban el río altamente contaminado y piden la intervención urgente tanto del gobierno municipal como del secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del gobierno del estado, Sergio Graf. Esperan una respuesta decidida por todas las autoridades competentes. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.